¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días, muy excelente día tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta cápsula Smart Speakers, donde estaremos platicando con diferentes conferencistas, renombradas personalidades, y el día de hoy nos acompaña nada más y nada menos Javier Tello, analista político, co-conductor del programa Es la Hora de Opinar con Leo Zuckerberg en Foro TV, así como también en algunos otros programas de interés justamente político. Javier, ¿qué tal? Muy pero muy buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes el día de hoy.
Javier, nos encanta por acá tenerte y justamente más ahora en esta situación o diferentes situaciones que vivimos hoy en día en nuestro país, justamente en temas políticos. Hace justamente algunos días vivíamos, esta amenaza por parte de los Estados Unidos de poner aranceles justamente a nuestro país, y pues ahora nuestro gobierno hace un viaje a la ciudad de Washington y después de 3 días de negociaciones, pues Estados Unidos anuncia que cancela justamente estos aranceles. Javier, tú, en tu opinión, en tu análisis político, ¿crees que nuestro gobierno actuó de manera correcta, sobre todo al prometer justamente todas las diferentes acciones y los acuerdos que realizaron, como comprometerse a la reducción de la migración, desplegando la Guardia Nacional, desmantelar organizaciones de tráfico y trata de personas, el intercambio de información entre ambos países, que México va a ofrecer oportunidades laborales y acceso a la salud a los migrantes? ¿Cómo ves tú este acuerdo que se realiza entre México y Estados Unidos por la cancelación de estos aranceles?
Mira, yo empezaría señalando que hay una cierta disputa respecto a si es cancelación o suspensión. Es decir, aquí en México se dice que los aranceles fueron cancelados. En Estados Unidos algunos dicen que fueron suspendidos. Es decir, hay la amenaza de que si no cumplimos, regresan. Entonces, yo empezaría señalando esa diferencia. No queda claro si es cancelación o suspensión. En cuanto a la negociación, creo que lo primero a señalar es que el problema está del otro lado. Es decir, el gobierno pasado, el actual gobierno, yo creo que en general hacen el mejor trabajo posible. En general, yo creo que es gente que ha defendido los intereses de México. El problema es quien está sentado del otro lado de la mesa, es decir, Trump, que opera fuera de las reglas tradicionales de la diplomacia, que opera con estrategias que la verdad es muy difícil tratar de descifrar, que realmente no piensa en la relación bilateral, sino más bien en su ahora campaña de reelección. Todo eso hace muy multidimensional difícil la tarea de negociación con Estados Unidos. Entonces, el problema, insisto, está del otro lado. Pero dado ese problema y dada esa realidad, ¿qué también lo hizo México? Creo que había dos estrategias a seguir. Una primera estrategia era básicamente ceder, obviamente cediendo lo menos posible a las demandas de Estados Unidos. La otra estrategia sería la de aguantar en vez de ceder, es decir, apostarle a que la amenaza de Trump de poner aranceles del 5%, luego del 10%, etcétera, si México no hacía nada respecto a la migración, era, en el fondo, nos estaba faroleando. Y no solamente no lo haría, sino que si lo hacía, su propio gobierno, sobre todo el Congreso y las Cortes, lo detendrían. Que en todo caso lo que lograría es tratar de poner esos 5%, de inmediato se enfrentaría con serios problemas logísticos para imponer ese 5%, de inmediato sería confrontado por el Congreso, que siente que es un poder que ha sido mal usado por el presidente, de inmediato las Cortes tratarían de bloquearlo. Es decir, la estrategia de resistencia implicaba apostarle que del otro lado lo detendrían, y en ese sentido pues no cederías cosas que no quieres ceder, o que si cedías sería muy difícil implementar aquí en México. Obviamente este gobierno decidió cediendo lo menos posible, y creo que ahora enfrenta un reto de cumplir o cumplir lo suficiente, o de convencer a Estados Unidos que está cumpliendo lo suficiente. El problema, insisto, es del otro lado, porque Trump, más que fijarse en la realidad, se fija en su proceso electoral. Entonces yo diría que casi independientemente de lo que haga o no haga México, Trump seguirá con su estrategia electoral, con la estrategia electoral que le convenga a él. Entonces yo veo de aquí a noviembre una serie de meses muy complicados para México en esa relación.
¿Cuál crees, Javier, justamente platicando de este tema, el acuerdo justamente del que platicábamos, ¿lo ves viable? ¿Ves real que México pueda cumplir con todos estos acuerdos que dictaminaron en estas diferentes reuniones? ¿Cuál crees tú que pudiera ser la mejor estrategia como país para tener una relación sana con Estados Unidos? Porque como bien lo dices, pues Trump estará viendo todo de cara a su campaña de reelección. Pero entonces nosotros, ¿cuál será la mejor estrategia para tener una buena relación? ¿Cumplir al pie de la letra los acuerdos? ¿Saldrá Estados Unidos, Trump, con alguna nueva amenaza? ¿Cuál crees que sería la mejor estrategia como país para poder tener una buena relación en estos meses de cara también a la reelección de Estados Unidos?
Mira, en cuanto a cumplir lo acordado, hay un reto, dado los números, la dimensión del problema, de los números de migrantes que entran de Centroamérica, etcétera. Sí veo un serio reto de cumplir, en parte por no tener los recursos humanos, en parte por no tener la capacidad de hacer el trabajo que se necesita hacer y hacerlo bien. Es decir, no solamente se corre el riesgo de no poder hacer el trabajo, sino de que salgan mal las cosas, de que se violen derechos. Entonces yo ahí sí veo serios retos. Ahora, que quede claro, México a lo largo de los años, de las décadas, nunca ha puesto orden en esa migración. Todo lo que le exigimos a Estados Unidos respecto a la migración de mexicanos a ese país, es decir, una migración ordenada, legal, segura, no lo hemos cumplido dentro de nuestro territorio. Tenemos ese pendiente y es algo que nos conviene tratar de hacer independientemente de la relación con Estados Unidos, independientemente de Trump. Se podría aprovechar esta situación para empezar a poner orden en ese tema. Respecto a Estados Unidos, insisto, como te decía, el problema está del otro lado. Yo no veo cómo avanzar Trump en el tema bilateral. Yo creo que si México y Estados Unidos juntos desde la Segunda Guerra Mundial hemos dado más pasos para adelante que para atrás en la relación bilateral, desde la llegada de Trump a la Casa Blanca solamente ha habido pasos para atrás y no veo forma de dar pasos para adelante en estos 2 años que le quedan y si se reelige en los próximos 6. En ese sentido, yo creo que la estrategia que conviene es una estrategia de mitigación de daño, del daño que puede hacer Trump. Obviamente, si pierde la reelección, eso sería una buena noticia, creo, para México. Creo que, pero desde aquí a noviembre, lo que hay que tratar de hacer es mitigar el daño que nos puede hacer Trump. Obviamente, también implica trabajar a nivel local en Estados Unidos, nuestros cónsules en sus distintos consulados, implica trabajar con gobernadores, implica trabajar con el Congreso, implica trabajar con medios de comunicación en Estados Unidos. Es decir, esto va mucho más allá que la relación presidente a presidente. Tenemos los recursos, tenemos los conocimientos, tenemos las capacidades para hacer ese trabajo en Estados Unidos. No dudo que se esté haciendo, como siempre se hace, pero claramente, dada la naturaleza de la relación con Trump, se requiere hacer más de eso y de una manera tal vez más hábil, pero el problema de fondo es que pronto Estados Unidos, si no es que ya, entrará en su dinámica electoral y en ese contexto se vuelve muy, muy difícil hacer trabajo diplomático en ese país.
Javier, la pregunta del millón y que seguramente ahorita también a muchos nos estará rondando la cabeza, si hoy fueran las elecciones, ¿crees que Trump pudiera ganar la reelección?
Mira, hay dos preguntas. De que puede, puede. La pregunta es qué probabilidad tiene hoy de ganarla. En general, la mayoría de las encuestas le dan una mayor probabilidad de ganar al candidato demócrata y varía dependiendo de qué candidato sea. El que mayor probabilidad hoy tiene de ganarle a Trump es Joe Biden, por el lado de los demócratas, y tiene una ventaja cómoda frente a Trump. Ahora, recordemos que también Hillary Clinton tenía una ventaja cómoda frente a Trump y que también Hillary Clinton era la más probable ganadora en su momento. Entonces, yo lo que te diría es que hay que tener cuidado al leer esas encuestas. No es que estén mal hechas, es que es un contexto volátil que puede cambiar rápidamente en función de cómo evolucione la economía, en función de que también active su base Trump, en función de quién logre llevarse ciertos estados claves, que hace 2 años, 3 años se los llevó Trump por poquito. En fin, yo creo que sigue habiendo enorme incertidumbre, falta mucho, y sobre todo del lado demócrata hay una enorme cantidad de candidatos, muchos de ellos de peso completo, y eso podría ponerse feo. El pleito entre ellos para lograr la candidatura de su partido se puede poner feo, y eso favorecería a Trump. Veremos qué pasa. Realmente esto ya arrancó, pero formalmente arranca, digamos, con el anuncio formal de Trump de buscar la reelección, que ya es en unos días, y luego con los debates de los precandidatos demócratas, que también arrancarán en unos cuantos días.
Javier, muchísimas gracias. Finalizando, y también para dar pie a una segunda parte, una segunda entrevista, quisiera despedirme con la pregunta: hablando ya de nuestro país, de México, de este nuevo gobierno, ¿cómo describe Javier Tello la situación actual de este país en temas políticos? Muy en general, ¿cómo describirías la situación actual que estamos enfrentando como país?
Mira, sin lugar a dudas son momentos interesantes, una victoria electoral contundente, como nunca habíamos visto en México, un candidato que se lleva más del 50% del voto, con un enorme apoyo y un enorme nivel, muy alto nivel de aprobación, que arranca un proyecto muy ambicioso de cambio y que se enfrenta a las dificultades, los retos que inevitablemente se enfrentan los proyectos de cambio, desde resistencias internas burocráticas hasta retos que tienen que ver con una realidad que se rehúsa a ceder, a críticas de un círculo rojo que se siente ya sea amenazado por el cambio o siente que el cambio es un cambio en una dirección incorrecta. Entonces, lo que yo veo es lo que uno esperaría del arranque de un gobierno con un ambicioso programa de cambio, en un contexto donde ese cambio se ve muy complicado. Y por último, yo creo que lo que más meterá en problemas a este gobierno conforme intente empujar ese proyecto de cambio es un tema de capacidad estatal, capacidad burocrática para hacer lo que quieren hacer y hacerlo en tiempo y forma para que dé resultados para ellos. No es fácil gobernar ningún país, menos un país tan complejo como México, y se complica todavía más las cosas cuando se trata de implementar un proyecto de cambio, un cambio de fondo en el país. Entonces yo creo que ahí el reto que veremos en los próximos 6 meses, próximo año, será un reto sobre todo de la capacidad estatal y burocrática para hacer lo que quieren hacer en tiempo y forma.
Javier, muchísimas gracias. Definitivamente nos quedamos con muchas preguntas al aire que tenemos definitivamente que sentar, por lo cual nos encantará tenerte en una segunda entrevista, por supuesto, aquí en esta cápsula de Smart Speakers. Javier, agradecemos tu tiempo y pues bueno, nos vemos en una segunda entrega de esta cápsula.
Encantado. Claro que sí.
Muchísimas gracias. Continuamos con más. Agradecemos, por supuesto, a Smart Speakers por traernos a este conferencista Javier Tello, que también, recuerda, lo encuentras en la página www.smartspeakersweb.com. Continuamos con más.